Por las frecuencias internacionales de Radio Habana Cuba, ya estamos en contacto. Cordiales 73 y que tengan un simpo de 5 veces 5. Ya estamos aquí por Radio Habana Cuba en contacto con ustedes, amigos oyentes. Claro que sí. Hoy transmitimos un programa especial. Fue justamente en 1922, el día 22 de agosto, que salió al aire la primera transmisión regular diaria de una emisora radial cubana. Operó con las siglas 2LC, que tenía asignada para su estación el capitán del Ejército Libertador Luis Casas Romero. Escucharon unos compases de la canción patriótica El Mambí, cuyo autor es Luis Casas Romero, el creador de la primera estación de radio que en Cuba transmitió una programación diaria. Participaron en la puesta en marcha de la modesta planta, como se les llamaba en esa época, su hija Zoila Casas Rodríguez, primera mujer locutora de Cuba, y el más joven hijo, Luis Casas Rodríguez, quien demostró a la temprana edad de 16 años tener los conocimientos y habilidades técnicas para construir el equipo transmisor de amplitud modulada e instalar en la azotea de la casa la antena transmisora. Meses más tarde, el día 10 de octubre exactamente, salió al aire la emisora PWX, un indicativo de llamada que nunca nadie ha podido explicar cómo fue asignado, pues para nada tenía que ver con las siglas asignadas internacionalmente a nuestro país.
Así mismo fue, Marta, y por cierto, al poco tiempo de salir al aire la PWX, desde el edificio de Águila y Dragones, donde radicaba la Cuban Telephone Company, la entonces Secretaría de Comunicaciones le asignó distintivo de llamada o indicativo CMC, así se llamó de ahora en adelante. La PWX, con sus 500 watts de potencia y una antena tipo T de alta capacitancia y a gran altura, entre los edificios, transmitiendo cerca de los 840 kHz, era, por supuesto, mucho más potente que la 2LC de la familia Casas, por lo cual podía escucharse a mucha mayor distancia. La 2LC tenía solamente 10 watts.
Por cierto, profesor, que hay un hecho muy curioso relacionado con esa primera transmisión de la emisora PWX, y no es otro que el discurso inaugural pronunciado por el presidente de la República, Alfredo Zayas. Sí, se trata de algo inaudito, y por cierto, demostrativo del nivel de colonialismo existente en esa Cuba republicana, pues el presidente Zayas habló en idioma inglés. ¿Qué les parece?
Así mismo fue. Por cierto, que la señal cruzó el estrecho de la Florida, siendo captada en Cayo Hueso por un receptor y antena instalado allí por el joven técnico Luis Casas Rodríguez, quien a su vez conectó la salida del receptor a una línea telefónica de larga distancia de la ATT, American Telephone and Telegraph, que llevó la señal desde Cayo Hueso hasta Washington, D.C., y hasta Nueva York. O sea, que lo que se transmitió desde la PWX en La Habana el día de la inauguración de la radio pudo ser escuchado en la capital de los Estados Unidos de América y en la ciudad de Nueva York al momento. Los equipos de transmisión y control fueron fabricados en Estados Unidos por la firma Western Electric, propiedad de la ATT, con las más eficientes en diseño y construcción que se podía obtener en la incipiente industria radiofónica que recién comenzaba. En los mismos niveles de las emisoras instaladas en Nueva York se contaba con equipos en este caso. Será el caso que es la primera vez en el mundo que un jefe de Estado, en este caso el jefe de Estado de Cuba, se dirigía a otro país por medio de las ondas hercianas. Fue también la primera retransmisión entre dos emisoras de países distintos, separadas por el mar. Al ser retransmitido en la banda de radiodifusión de ondas medias en Nueva York, discurso inaugural del presidente Alfredo Zayas, por una emisora situada en el edificio Walker Lippert, que operaba la American Telephone and Telegraph Company. Suceso interesantísimo desde el punto de vista de la historia de la radio. Por cierto, que el punto más distante desde donde se reportó el programa de inauguración fue a 2.400 millas de La Habana, según la revista Telefónica Internacional, órgano oficial de la Cuban Telephone Company que se publicaba aquí en La Habana. Publicó también la noticia de que un barco que se hallaba en alta mar a 850 millas de La Habana había reportado que escuchó el programa por los 840 kilómetros.
Desde La Habana, Cuba, transmitiendo al mundo a través de onda corta, inyectando audio en tiempo real en la Internet. Además, estamos en la banda de transmisión de FM e insertados en la multidifusión de televisión digital de Cuba. Resulta muy interesante el estudio del desarrollo de la radiodifusión en Cuba, especialmente temas muy controversiales, como cuando se transmitió por primera vez por ondas cortas o cuál fue la estación que lanzó al aire sus transmisiones por frecuencia modulada.
Y añado algo más. La llegada al extremo oriental de la isla de Cuba es la primera cadena nacional por líneas telefónicas de larga distancia, alimentando así estaciones repetidoras en cada capital de provincia. Lo menos interesante es la puesta en marcha por la llamada cadena oriental de radio de la primera cadena nacional, haciendo uso de repetidores de frecuencia modulada FM, fabricados especialmente por la Link Radio Corporation para su utilización en Cuba, empresa que diseñó la vía de transportar el señal de occidente a oriente mediante estaciones ubicadas a una distancia de repetidoras de hasta 75-80 kilómetros entre los puntos donde se instalaban antenas tipo Yagi de alta ganancia grandes torres. La cadena oriental de radio nunca pudo competir con las poderosas CMQ Radio Progreso, e incluso con la cadena original por vía telefónica conocida como RSC Cadena Sur, la cual quedó en la quiebra tras el suicidio del fundador Amado Trinidad Velasco. Lamentable suceso en la historia de la radio cubana.
Coro, escuché aquí un día que se había hecho una tesis sobre la historia de Radio Habana Cuba, de la cual usted había sido el tutor en la Universidad de La Habana, ¿me equivoco?
Y añado, Marta, que por cierto, se pudieron recoger muy valiosos testimonios de los fundadores de nuestra emisora, como fueron el ingeniero Carlos Julián Estrada Castro, mi maestro especial, el ingeniero Jorge Inclán, y su compañera, la ingeniera Aida López, también maestros míos, a quienes adoro, porque los recuerdo con mucho cariño. Enseñaban de todo y con una capacidad y una paciencia tremenda, así como locutores y realizadores del programa Orlando Castellano, verdaderos modelos de la radio. Quiero destacar que queda mucho por contar acerca de la historia de la radio cubana en general y de Radio Habana Cuba en particular. Uf, como hay cosas que contar, pues solamente explorando el archivo de voces, que su albacea es Ignacio Canel, archivo de voces de la emisora, se abriría un capítulo muy importante que nos llevará a un proceso de toma de decisiones con respecto a qué hacer con las grabaciones que tienen ya más de 55 años, las cuales deben ser sometidas a un proceso de preservación para su posterior conservación en soportes digitales de alta confiabilidad en coordinación con la gran empresa de grabaciones musicales de nuestro país.
Fundada en 1948 como parte del conglomerado monopolista de los hermanos Abel, Goar y Luis Augusto Mestre, la emisora CMBF es otra que merece ser bien analizada por nuestros estudiantes de periodismo y de comunicación social.
CMBF, Radio Musical, fue la primera emisora cultural de la radio cubana. Nació en 1948, aunque su inicio se limitó solamente a transmitir la llamada música culta aquí en La Habana. Hoy en día CMBF cuenta con una cadena nacional con transmisores de frecuencia modulada y dos estaciones de AM, amplitud modulada, una en la capital, La Habana, y otra en Santa Clara. CMBF, Radio Nacional, en este caso se llama Radio Musical Nacional, es el nombre completo. Pasó de una pequeña cabina donde trabajaban el operador de audio y el locutor, sin ningún tipo de aislamiento acústico, entre el área tecnológica y el área de locución, a contar hoy en día sí, con un piso completo del edificio N, aquí en El Vedado, donde fue instalada su control maestro, estudios de grabación y para operar en vivo, así como un valioso archivo, muy bien preservado desde el punto de vista climatológico, que incluye grabaciones inéditas logradas en controles remotos realizados en varias salas del teatro de la capital y de provincia. Estos remotos tienen un valor tremendo porque son parte de la historia de la cultura de la música cubana. Ahora, al irnos despidiendo ya de este programa especial, anuncio que pronto traeremos más información sobre los primeros años de la radio cubana, con detalles acerca de algunas estaciones cuyas características las distinguieron de otras, como ha sido la llamada Radio Cadena Suarito, por cierto, muy simpático, que por cierto era una sola estación y no una cadena, pero se llamaba Radio Cadena Suarito, no podía ser menos que los demás. Unión Radio Cadena Nacional y la emblemática emisora 1010, de la cual hay que estudiar mucho, creada por el Partido Socialista Popular como vehículo de propagación de las ideas políticas más avanzadas de la época. Fue realmente una tarea importantísima para la vida ideológica de nuestro país, marcando un momento muy especial del papel de la radio como institución tanto periodística como cultural.
¿Se descubre la causa de los ciclos solares? Esa es la pregunta que se hacen todos los que han leído el artículo más reciente sobre el posible origen de los ciclos de la actividad solar, basado en el estudio del estado de la materia llamado plasma, que caracteriza lo que ocurre en el Sol. Según los autores de ese trabajo de investigación publicado en una prestigiosa revista científica, sus resultados son reproducibles, lo cual es una condición necesaria para avalar una investigación.
Y ahora información muy importante, pero realmente trascendente, importante, publicada el día 1 de octubre en la red de redes internet. El promedio medio mensual del número de manchas solares para el mes de septiembre fue de solamente 1.1 manchas solares. Lo repito,
sí,
información que confirma el estado actual del ciclo solar 24, que está pasando por su nadir, el mínimo, con un promedio de manchas solares del mes de septiembre, los 30 días, que fue de solamente 1.1, es decir, casi cero. Y ahora, predicciones de la media ponderada mensual del número de manchas solares, tomando como número de referencia provisional el cálculo de 4.6 manchas solares para marzo de 2019, como siempre hacen los astrónomos, una variación estimada de más o menos 5%. Y estas son las predicciones muy optimistas para los primeros 9 meses del año 2020. Los valores, repito, más optimistas son los siguientes, ¿verdad? Enero, 20 manchas solares, esto es enero del 2020, ya estamos hablando. Febrero, 23, marzo, 27, abril, 31, sigue subiendo, en mayo, 36, junio, 40, julio, 44, agosto, 49 manchas solares y en septiembre, 53. Repito, estos son los valores del número de manchas solares según los pronósticos realizados, que tienen el carácter de ser los más optimistas, los finales del siglo 24 e inicio del siglo 25. Los más pesimistas, sí, los pronósticos más pesimistas, que los hay también, extienden el mínimo del ciclo solar a lo largo del 2020 y dan como sentado un ascenso muy lento del nuevo ciclo, el número 25. Si quieren conocer mi opinión personal, es que con dos pronósticos tan divergentes, uno muy bueno y otro muy malo, habrá que simplemente sentarse y esperar frente a los radios a ver cómo se comporta el sol de ahora en adelante.
Mildis, la emisora del pueblo.
Esta es Radio Habana, Cuba,
transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América.
La radio cubana, sonido para ver.
Y con mucho placer hemos trabajado para ustedes el realizador de sonido Alejandro García. El asesor es Ignacio Canel. El guión corre a cargo, como siempre, del profesor Arnaldo Coro Antich. La directora es María Elena Calderín. Y yo soy su locutora y amiga, Marta Ríos. Hasta un próximo encuentro.